¿Qué pasa?
Está a punto de saltar.
No puede saltar, comunícame.
No puedo.
¡Ponlo en la pantalla!
Siempre me pregunté por qué nadie lo hizo antes que yo. Con tantos cómics, películas y series de televisión, ¿acaso soy el único que ha fantaseado con esto? Vamos, todos en algún momento quisimos llevar la ficción a la realidad.
¡Ahí va! ¿Saltará?
¡No!
Es algo más que un tiempo. Es un estado de conciencia. Pero esa línea es muy corta. Así que tú decides si la cruzas.
¿Dónde estoy?
Este experimento es supervisado por Super Préstamo La Consol.
Un, dos, tres, ahí estoy, probando un, dos, tres. Muy bien, hoy es el capítulo 108 y vamos a tener un especial sobre la máquina del tiempo. Así es, vamos a hablar obviamente de la novela creada en el año de 1895 por uno de los escritores que es considerado, junto con Julio Verne, el padre de la ciencia ficción, y me refiero a H.G. Wells. Y vamos, obviamente esta literatura de ciencia ficción ha sido adaptada un sinfín de veces, tanto para películas directamente a la televisión, como para películas que han llegado a la pantalla grande. Sin embargo, nosotros solamente nos vamos a enfocar a la primera producción filmográfica, que fue en 1960, y en la del 2002, porque tiene un valor sentimental, que más adelante lo vamos a conocer. Pero, ¿por qué es importante hablar de este libro? Para empezar, fue uno de los primeros libros que creó el término de lo que ahora conocemos como una máquina para viajar al tiempo, la máquina para viajar al tiempo. Él lo creó, no existía este término antes de él, y ya se ha utilizado y reutilizado muchas veces. Obviamente ustedes saben que en este capítulo también damos reseñas de algunas otras cosas interesantes. Por lo tanto, yo creo que después de 30 minutos podríamos empezar a platicar con el libro y la película. Pero, pues, si vamos a hablar de la máquina del tiempo, y ya hicimos un experimento en capítulos anteriores donde podemos viajar al futuro o al pasado, ¿por qué? ¿Qué te parece si utilizas la máquina del tiempo y avanzamos esos 30 minutos que me harían falta para poder empezar?
Órale, ¿me das chance de usarla?
Sí, ahora.
Tenía muchas ganas de
yo quiero subirme a esta máquina del tiempo contigo. Quiero viajar, quiero ver cómo el tiempo se acelera. Pero si yo hago esto, si me subo con ella a la máquina del tiempo, ustedes van a oír, pues, nada durante 30 minutos. Para nosotros van a pasar escasos segundos, o a lo mejor menos, cuando lleguemos a lo que son las 6:30. Entonces, pues voy a tener que hacer un sacrificio. Me voy a quedar aquí en el programa mientras tú te adelantas 30 minutos en el futuro con todas las personas que nos están escuchando en este momento.
Ya está.
Entonces, pues vamos a ver, vamos a checar la fecha. Ponle ahí en la máquina del tiempo. Es mayo 12 del año 2010, ¿verdad? Sí, estamos
2010.
En el 2010. Son exactamente las 6:06. Prográmalo para las 6:30, que yo es cuando calculo que termine de dar mi última nota.
Va.
Sí.
A ver, espérame. Ya.
Y así es como le estoy platicando que el próximo viernes vamos a tener un especial de... Y ahora sí, señores, vamos a empezar con la máquina del tiempo. ¡Wow!
Sí funcionó, sí funcionó.
6:30 exactamente en mi reloj. Perfecto, tengo que ir a un corte y regresamos con la máquina del tiempo.
Manda tus comentarios en forma de mensaje al 833-290-8606.
Bueno, pues cualquier comentario que tengas al 833-290-8606. Vamos con una mención de nuestro patrocinador, siendo pues la media hora del programa. Este 10 de mayo, haz feliz a... Espérenme. Bueno, digo, el próximo 10 de mayo, haz feliz a tu mamá con una prenda de Superpre. Estamos aprovechando 30% de descuento de la venta de joyerías y electrónicos. Espérame, explícame, ¿retrocedí en el pasado o estoy en el futuro? Se supone que avanzamos 30 minutos al futuro. Bueno, que avanzaste porque yo me tuve que quedar aquí en el programa, ¿sí?
Sí, pero te ahorita regresaste hasta el lunes, ¿eh?
Ah, bueno, algunas cosas que suceden, ¿verdad? Pero bueno, recuerden esto. Vamos a empezar a platicar un poquito de la máquina del tiempo. No se vayan a sacar de onda. Estamos viajando en la línea del tiempo. Ahorita para nosotros son exactamente las 6:33. Sí, porque estamos en el futuro. Entonces, vamos a empezar a hablar de este libro de H.G. Wells que se llama La Máquina del Tiempo. Todo tuyo, micrófono.
Órale, pues mira, el libro yo no lo había leído, o bueno, tenía mucho que no lo leía, la verdad, no me acordaba de mucho. Al principio como que sí te saca un poco de onda porque es como que una discusión entre un chorro de, no sabes si estudiosos o profesores, porque uno te empieza narrando cierta cosa y luego como que lo cambia. En fin, son un grupo de acá intelectuales, ¿verdad? Y están acá hablando y uno de ellos es el personaje principal, empieza a platicarle sobre el hecho de que el ser humano puede como que moverse en cuatro planos o cuatro, no sé cómo, sí, dimensiones,
sí.
Que era lo de a lo largo, a lo ancho, el grosor y la duración es lo del tiempo, que este era el único plano que pues se batallaba porque no podías moverte en el tiempo, no podías irte para atrás ni para adelante, pero este personaje explicaba, no, sí se tiene que poder, que no sé cuánto, y los demás lo como que lo tiraban a loco, ¿verdad? Y bueno, él empieza a decir que él está en el proceso de construir una máquina, que esta máquina lo va a permitir dominar esta última dimensión que les falta. Y los demás como que, bueno, sí, ok, está bien. Y el otro les dice, no, mira, a la otra semana nos juntamos, yo lo voy a hacer la prueba y si funciona, pues ya les platico. Entonces todo esto, este grupo de amigos, o, bueno, se va a entender que son como que amigos o colegas o algo, regresan a la otra semana. Y pero su anfitrión llega tarde. Y cuando ya llega casi todo, está todo golpeado, trae acá sangre, parece que la ropa está toda deshecha. Y todos se quedan como que, ¿qué te pasó? Y ya les empieza, no, es que si les platico no me van a creer, que no sé cuánto, pero es que necesito platicarles. Y ya empieza a platicar que entró a esta máquina que él había construido y que había viajado precisamente en el futuro.
Aquí voy a hacer una pequeña pausa y voy a platicar contigo acerca de las adaptaciones. Es más fácil para aprovechar estos escasos 30 minutos que tenemos para platicar, que se va a acabar el programa casi. ¿Qué pasa en las películas? Vamos a hacer solamente reseña a la película de 1960 y a la película del 2002, que es hecho por un pariente, pues el pariente más... viene siendo pariente directo de H.G. Wells hoy en la actualidad, ¿verdad? Es un tataranieto o algo así por el estilo.
Sí, porque él murió en... pues fue cuando platicábamos en el té de lo de la Segunda Guerra Mundial. Él murió en el 46.
Exactamente, algo para que se den una idea, ¿no? Entonces, pero es de su familia, entonces por eso vale la pena comentarlos. En la película que vemos, que la voy a llamar original de 1960, la película empieza también con este personaje que dentro del libro, y se me hace algo maravilloso, nunca recibe un nombre.
No.
Lo conocemos como el viajero del tiempo. Exactamente. En las películas sí se les pone el nombre, posteriormente lo mencionamos, que no es tan importante para la trama, ¿no?, de la historia. Llega y está junto con sus compañeros. Sí, se nota que son gente como empresarios, como... no les veo finta de científicos, les veo más cara como de empresarios en la película o de profesores universitarios en la primera película de 1960. Y de repente él empieza a platicar de su plan de esta máquina del tiempo. Y de hecho tiene un pequeño prototipo,
sí,
muy
cierto,
pequeño, que lo pone en la mesa y de repente... con sus dedos apenas alcanza a mover la manecilla y entonces... ¡pua! Ese es un efecto hecho por mi boca que dice que la máquina del tiempo desapareció y todos se quedan así como que... ¡wow! Así como David Copperfield cuando desaparece cosas. ¿Y cómo hiciste eso? ¿Cuándo está el truco? No. Lo que pasa es de que la mandé al futuro.
Uh-huh.
¿Sí? Pero pues no va a haber nadie
que
la pueda regresar. Porque aquí, más que nada, en esta película, no hay una manera que tú le pongas los años o el año hacia donde quieres ir. Es a través de una palanca de velocidades en donde lo vas adelantando. Y entonces la persona que está adentro de esta máquina del tiempo empieza a ver Pues en cámara muy rápida.
Sí, como flashazos.
Flashazos de lo que está pasando. Si una persona se ve rápidamente cómo va envejeciendo, cómo el día se hace noche, cómo crecen las plantas, todo este rollo. O en el caso, si nos están escuchando, pues pasaría lo que... No sé cómo me escuchaste.
Hablabas bien rápido, así como...
¿Como ardillita?
Sí, algo así.
Eso es lo que pasaría regularmente. Y en la adaptación del año del 2002... Pues sí se le da un nombre, se dice que es un profesor de una universidad prestigiosa en los
en Nueva York.
En Nueva York, ajá.
Aunque él tiene como un acento inglés, lo cual confunde un poco.
Pero... Un poco, pero bueno, y obviamente al principio lo que le mueve él es la investigación científica, es su porqué, ¿sí? Tuvo una idea y la quiso hacer y ya en esta segunda, bueno, en esta versión del 2012... Él crea la máquina del tiempo porque pierde a un ser querido, a su novia, que en ese momento ya se había convertido en su fiancé, su prometida. Sí. Entonces, por algún accidente muere y él crea la máquina del tiempo para poder rescatarla. Sin embargo, se da cuenta que él puede rescatarla de un sinfín de formas y ella va a morir a la misma hora, 10 minutos después, al día siguiente. Entonces, él decide viajar al futuro, no para ver cuál va a ser la finalidad de la humanidad, el fin de la humanidad, sino cuáles son nuestros logros, nuestros fracasos, sino que va en busca de una respuesta. ¿Por qué no puedo salvarla? Y también hay una... hacen una mención bastante significativa que este profesor en la versión del 2012 está en contacto con una persona que trabaja en patentes. Y él dice, es que, pues sí trabaja en patentes, pero Albert Einstein es alguien que está adelantado a su época.
Sí,
entonces hay que recordar que Albert Einstein tiene una teoría sobre el viaje en el tiempo. Entonces, aquí le vamos a dejar. Continuamos. 6:40. Dos bloques más para seguir platicando con esto.
Manda tus comentarios en forma de mensaje al 833-290-8606.
Bueno, cualquier comentario que tengan al 833-290-8606. Esta es la reseña de la máquina del tiempo de H.G. Wells. Y recuerden, si los tiempos no les cuadran es porque avanzamos 30 minutos en el futuro.
Bueno, seguimos con lo del libro tantito. Ah, bueno, había una cosa que se me ocurrió hace rato que dije, no lo puedo olvidar. Haz de cuenta que cuando este viajero que no tiene nombre viaja en el futuro y llega al año, a ver, por aquí lo tengo apuntado, 802.701. Entonces, en este mundo del futuro, ya no hay animales, y hay dos razas, pero él cuando llega solo conoce una, que se llama los Illoes, que te lo platican como si fueran, me recordaban un poco a los Hobbits, eran como que gente chiquita, y era gente muy, el mismo viajero les cuenta a sus compañeros que como que no tenían mucho rango de interés, o sea, como que veían algo nuevo, sí, les llamaba la atención, y luego pasaban 5 minutos y ya, se seguían en su rollo. Traen un idioma muy simplificado, donde no hay ni pasado ni futuro, como que nada más es del momento. Y nadie se puede comunicar con el viajero. Entonces, de hecho, él pasa varios días con ellos y aprende más o menos a hablar su idioma. Ellos son, lo único que comen es fruta y una cosa que él observó era que siempre iban por todos lados en bolita. Dormían en bolita, iban por todos lados en bolita. Y él no veía ningún hilo viejo, entonces empieza a preguntar, no, pues quién sabe qué onda con estos. Y luego se da cuenta que su máquina del tiempo ha sido como que confiscada, alguien se lo robó y no sabe quién. Y ya empieza a entender, o más bien ya se le presenta la otra mitad de lo que nuestra raza de nosotros se separó. En algún momento se separó. Y eran unos que vivieron como que en la superficie de la tierra y otros que vivían en lo subterráneo. Es así la clásica analogía, ¿no? De lo de que está arriba es lo bueno, lo de abajo es lo malo. Y los de abajo se llaman Morlocks y son acá unos seres, bueno, en la película viejita me contabas que son azules, en la del 2012 ven como que grises, parecen medios yetis.
Incoloros, así es.
Sí, así medios, pues por no estar en contacto con el sol, ¿verdad? Y en el libro sí también son así como que blancos, de pelo largo. Tampoco hablan ningún idioma, bueno, se comunican entre ellos. Le temen a la luz, le temen al fuego. Entonces, este viajero se mete a las cuevas para recuperar su máquina y como que los asusta con unos cerillos, ajá, con el fuego. Sí. Y ya llega a... a entender que el sistema social más o menos que se manejaba era de que estos que viven en la superficie eran como que los borreguitos, o sea, terminaban siendo la comida de los otros, por eso no había hilo y viejos.
Sí, de hecho, una analogía con referencia a que, pues, ellos, al principio pensaba que eran dos razas totalmente diferentes que estaban trabajando conjuntamente para sobrevivir, luego se da cuenta cuando va efectivamente que los hiloi son simplemente el alimento de estos, pues, humanos ya mutados por alguna razón que no se especifica mucho.
No, y como que primero te da a entender cómo llegó con los Eloy, como que se va por el lado de ellos, ¿verdad? Los quiere proteger, los quiere ayudar, y como son más pacíficos y bonitos y lo que tú quieras, como que se va de su lado, pero realmente los que son más listos o más, sí, más avanzados mentalmente y en todos los sentidos son nosotros.
Son nosotros. ¿Qué es lo que les decía la analogía de que son como si fueran rancheros con sus vacas? Es simplemente ganado que obviamente les proporcionan toda la comida para tenerlos en engorda y cuando quieren suben, los agarran, se los llevan y se los cocinan. Bueno, no sé si se los cocinaban, se ven ahí muchos de los huesos. ¿Tengo tiempo todavía? No, ¿verdad? Bueno, cuando regrese voy a platicar cómo eran los Eloy, cómo eran los Morlocks físicamente dentro de la película de 1950 y los cambios que se hicieron en la versión de Simon Wells del 2002. Bueno, pues cualquier comentario que tengan al 833-290-8606, esta es su última oportunidad de preguntar sobre La Máquina del Tiempo de H.G. Wells. Este es mi último corte en el programa, ya tengo que despedirme, simplemente le voy a dar cierre a lo que son los Eloy y los Morlocks. Y bueno, recordando a esto, platicar un poquito, en la película de 1960, en realidad los Eloy, todos son personas de tez blanca, totalmente blancos, todos tienen pelo güero, todos son güeritos de ojos azules, ¿sí? Que a mi punto de ver es algo racista, que es algo que mejoraron un poquito en lo que es la versión nueva, nada más que se fueron extremistas. A mí me hubiera gustado ver todo tricolor, por así decirlo, pero se fueron. Acá son mestizos todos en la película del 2012 de Simon Wells. Y los Morlocks en realidad eran unos monstruos tan fantásticos. Eran jorobados, tipo monstruos, pareciendo un poco de simios. De hecho, parecen como goblins o...
Sí.
Dwarves, no, dwarves son enanos, ¿verdad?
Sí, no, ¿cuáles? Los
malos,
orcos.
Los orcos malos, los que creó Saruman, son muy parecidos.
Ah, los Uruk-hai.
Los Uruk-hai, más o menos así, para aquellos que los ven siguiendo los anillos. Son parecen simios subdesarrollados, no están nada trabados, están así todos botijones, caminan así todos jorobados. Su piel es totalmente azul, sus ojos creo recordar que brillaban totalmente amarillos y tienen pelo largo también, pero totalmente lleno de canas. No tienen una fuerza extrahumana en realidad. Con un simple golpe normal los podías noquear, tirar como lo hace el viajero en el tiempo dentro de la película de 1960. Y hay que recordar que en la del 2002, pues era un poquito más difícil porque estos cuates corrían más rápido que cualquier humano. Brincaban, tenían fuerte, eran totalmente musculosos, podían separar a los humanos con las simples manos. Y algo que no se menciona aquí es de que ellos eran controlados por un ser supremo, una mutación de también los seres humanos, que sí se explica un poquito que hubo un holocausto nuclear, que esto se da tanto en la película de 1961, Las Guerras. Pero más que nada, la guerra en la versión original, y ya en la nueva fue cuando de alguna manera nuestra tecnología nos permitió viajar en el espacio y empezamos a hacer una colonia en lo que es la Luna, cosa que ya se está planeando. Cuidado, cuidado, podríamos terminar como los Eloy, como los Morlocks. ¡Qué miedo!, ¿no? Pero aquí la razón es de que pues se tuvieron que ir al subsuelo por todos estos cambios. Obviamente la Luna se destroza, la Tierra se sale de su eje de gravedad, o Dios sabe qué, no soy astrónomo, pero pues ocasiona cambios, mutaciones y todo este rollo. Y pues se crean estos seres totalmente mentales, quien es el que de alguna manera le contesta la pregunta al viajero en el tiempo en la versión del 2002. Tú no puedes salvarla porque tú creaste la máquina del tiempo para poder salvarla. Si ella nunca hubiera muerto, esta máquina no existiría y tú no estarías aquí preguntando esta, buscando esta respuesta, ¿verdad? Y así es como le vamos a cerrar. Y pues tengo que terminar el programa, nos falló aquí en tiempo, pero...
Oye, ¿qué pasa? Pero se me ocurre algo.
¿Qué cosa?
Pues, o sea, ¿para qué tenemos la máquina de tiempo si nada más la usamos una vez? Y si vuelvo a meter y me regreso en el tiempo para recuperar estos 30 minutos, o sea, ya habrás contado tus noticias, ya habremos abarcado la primera parte, pero pues para...
Pero todos ellos se tendrían que subir contigo a la máquina del tiempo. ¿Caben?
Claro que sí.
Perfecto, entonces súbanse a la máquina del tiempo, pero necesito que llegues... Obviamente, no queremos hablar con un o sea, no sé si dos tú puedan coexistir en el mismo espacio, en el mismo
no,
tiempo.
No, creo que explota, ¿no?
Sí, como vimos en la película de Time Cop. Entonces, ¿qué les parece si apareces un segundo después de que te hayas ido? ¿Te parece bien?
¿Apuntaste la hora en la que me fui?
Sí, exactamente, eran las 6:06, entonces a las 6:07.
Ah, bueno, no sé un segundo, sino un minuto.
Sí, pues sí, no,
da lo mismo.
Un minuto.
A ver, espérame, déjame meto aquí.
Si eres y así es como vamos a platicar en la máquina del tiempo. Mientras voy a platicar con todos ustedes. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás aquí? ¿Tienes que estar en el futuro? Son exactamente las 6:07
minutos. No, pero es que no entiendes. Ya viajé y regresé. Tú me dijiste que regresara.
Yo te dije que regresaras. ¿Por qué?
Porque, pues, bueno, como nos adelantamos media hora, faltó media hora. O sea, sí me explico. Se desplazó un chorro el tiempo, entonces vamos a regresar y vamos a volver a como que a recuperar esa media hora que faltaba.
¿Sí?
Y ya platicaste tus noticias, ya no tenemos que hacer nada de eso.
¿Ya lo hice? ¿Y entonces en qué parte del tema van?
Bueno, ahí, más o menos al final.
¿Al final? Bueno,
sí.
Pues...
Sí, luego escuchas la grabación.
Me tienes que poner en el contexto, porque entonces no sé de qué hablar ahorita. Cualquier comentario al 833-290-8606 o al Facebook en Conductor Anónimo. Son exactamente las 6:08 minutos. Cualquier comentario que tengan al 833-290-8606, vamos empezando este programa. Bueno, al parecer tengo alguna... Pues yo del futuro me mandé un mensaje a decir que no dijera las notas del día de hoy, que las podía decir mañana, porque no eran muchas, y que empezara a platicar de una vez sobre la máquina del tiempo. Por mí está bien, entonces, pues, tú sabes en qué van.
Bueno, mira, nos quedamos en que estamos platicando entre las diferencias de las películas y de las dos razas. Y hay un personaje que nos faltó mencionar hace rato, bueno, más bien que no hemos mencionado porque era en el futuro. El personaje es de una de las Eloy que se llama Wina.
Ah, ok.
Cuando este viajero llega al mundo del futuro, se encuentra con esta raza de los Eloy que son así como que medios aguadones, no tienen muchas pasiones, son muy tranquilos. Y él como que no nota que haya realmente alguna... O sea, nadie se emociona mucho por los demás. Entonces un día ve que una de estas personitas está ahogando, es una, si hay sexo, si hay hombres y mujeres, la salva, y esta personita se llama Wina.
Espérame, ¿hay sexo? ¿En el libro hay escenas de sexo? ¿O a qué te refieres?
No, hay hombres y mujeres.
Ah, okay.
No te explica cómo se reproducen, pero pues de alguna forma lo hacen, ¿verdad? Tú puedes preguntarle en el futuro, regresate en la máquina y pregúntale a H.G. Wells cómo querían hacer
eso. Perfecto, me parece bien, es buena idea.
Sí, ¿verdad? Está muy padre. Entonces ya, conoce a esta Wina y esta personita lo ayuda a comunicarse con los demás. Se convierte como que en su mascotita de cierta forma y él también le tiene cierto cariño. Pero uno de los elementos del libro, así como mencionaste hace rato, que el personaje nunca tiene nombre. De repente, o sea, hasta llegas a encariñarte un poco con Wina y tú dices, no, pues van a terminar juntos. Aunque no tanto románticamente, pero sino por apoyo o lo que sea. Y de repente hay un ataque de los Morlocks, hay un chorro de cosas, hay un incendio en el bosque y se pierde Wina y el personaje, el viajero, ya no la encuentra y tú tampoco sabes qué pasó con ella.
Fíjate que aquí me gustaría recalcar, bueno, ustedes van un poquito más avanzados, pero supongo que este comentario no lo he dicho, espero no haberlo dicho. Una de las características que tiene H.G. Wells es que él, junto con Julio Verne, son los padres de la ciencia ficción, pero Julio Verne era... muy descriptivo, describía totalmente qué es lo que estaba conforme, cuántos botones, cuántas cosas tenían todos estos aparatos. Y H.G. Wells no, dejaba mucho a la imaginación. De hecho,
sí.
La máquina no te dice cómo está, te dice qué elementos, marfil, metal, diamantes, etcétera, pero no te dice cómo es físicamente. Entonces, también le gusta, desde alguna perspectiva, dejar con curiosidad al lector, ¿no? Entonces,
sí.
¿Qué le pasó? ¿Se murió o no se murió? ¿Se salvó? ¿Se la cenaron? ¿Se la desayunaron? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Sí?
¿Quién sabe?
Es interesante. Ahora, en la película de 1960, sí tienen una relación más... más de hombre-mujer, sí hay un beso, según yo recuerdo. Esta muchacha es atrapada por los Morlocks. Él va, no a buscar su máquina del tiempo, va en busca de ella, la rescata junto con otros Eloy, que les enseña cómo cerrar su puño y atacar a los Morlocks. Y en la película original, pues nos damos cuenta que si, pues, si es más avanzada, si habla, si hay un clic desde el principio. Obviamente sí. Viene a reemplazar a la novia que se le murió y todo este rollo, porque ya han pasado muchos años, y regresa para quedarse. Bueno, en este caso, creo que se queda con ellos, porque en la película...
En la de 2002, él destruye la máquina con tal de como que terminar con el hecho de que las dos razas hayan separado. Destruye la máquina para destruir los Morlocks y pues ya no puede regresar.
Los Morlocks y la raza esta superior, que era la que tenían que tener cuidados, porque él viaja al futuro y se da cuenta que pues hay más de estos tipos, ¿no? Hay más Morlocks, hay más tipos, los Eli están trabajando como obreros en minas y todo este rollo. Y en la película original, él sí regresa a su casa, se llega a despedir de alguien, de uno de sus mejores amigos, Philby, creo que se llamaba Wilby, ahorita no lo recuerdo muy bien. Él regresa para decirle, sí te creo lo que estás diciendo, y de repente se dan cuenta que ya no está, oyen un estruendo como que desaparece la máquina, y sacan conclusiones de la historia que les contó, y se dan cuenta que él desapareció y se llevó creo que 3 libros, esto es en la película de 1951, te lo dejan a tu imaginación, quién sabe qué libros se haya llevado para volver a crear a la humanidad, ¿no? Y la conciencia, y en este caso... En la película del 2012 no necesita libros porque pues en el futuro creamos una computadora a base de datos que es un holograma que tiene toda la historia y todo lo que ha pasado. Entonces ahí los lleva como si fueran a la escuelita, a los pequeños Eli, y se empiezan a dar. Y esto es lo que nosotros de alguna manera podemos ver dentro de la del libro, ¿no? Ahora, no sé qué más nos falta, y creo que ya aquí hemos concluido perfectamente.
No, pero ¿sabes qué me recuerdas ahorita? Este hombre del holograma, la primera vez que es que el personaje, el viajero, llega a la biblioteca, que está en un futuro más próximo, está como en 2080 o algo así, él pregunta, platícame sobre la máquina del tiempo, y él saca el libro de H.G. Wells, dice, sí, viaje en el tiempo. Es una, como que me pareció muy curioso de que hayan sacado eso en la misma película. Fue así como que... un dato, una parte interesante.
Bueno, ahora para concluir con esto, también te voy a mencionarles que dentro de las historias, estoy seguro que la leíste, ahorita me puedes decir, el editor de H.G. Wells quitó una pequeña parte de la historia en el capítulo 11, en donde de alguna manera él se espanta, se va hacia el futuro y ve algunos otros animales. El libro se acaba en donde él se va a finales de la humanidad y ve a unos como cangrejos, animales marinos y todo este rollo, y se le regresa a final de cuentas con los Eloy, ¿no?
Sí, así es. Él viaja hasta cierto punto, te explica que son como unos cangrejos enormes, que esta es una visión media rara, y se regresa al punto donde él se sintió más cómodo, que era con los Eloy.
Y en esta escena que quitaron, bueno, no escena, sino en este pequeño capítulo, parte del capítulo 11 que quitaron, él se va al futuro y de repente ve, es difícil, o sea, la traducción en realidad, pues ve que la Tierra está habitada por furry es
peludos,
animales peludos, herbívoros, que sin querer con una piedra se aplasta y luego se da cuenta que otro animal grande como un cangrejo se lo come o algo así por el estilo. Y luego se da cuenta que esa es una mezcla entre los humanos, los Eloy y los Morlocks. Entonces la quitaron por cuestiones de editores y escritor, ¿no? Siempre uno tiene que dejar algunas cosas, pero pues creo que no afecta. Y también comentar que uno de ustedes me comentaba en el Facebook que nos va a subir el enlace para poder descargar un documental, creo que es de 48 minutos, pesa 327, que se llama... no me acuerdo ahorita el nombre, pero es un documental que viene en una edición especial de lo que es La Máquina del Tiempo de 1960, en donde los personajes de la película regresan a personificar a ellos mismos, y este viajero del tiempo regresa 30 años después para platicarles cómo está el asunto e invitarlos a que se vayan para poder crear esta nueva sociedad. Ahora... yo no sé muchas cosas del viaje en el tiempo, pero no quiero crear o que creemos algo que vaya a destruir a la Tierra como nosotros la conocemos. Faltan escasos minutos para que sean las 6:30. Falta un minuto exactamente. Cuando tú vas a aparecer nuevamente conmigo, necesito que viajes otra vez al futuro, exactamente al último bloque de este programa, para que podamos despedir y todos estemos en el mismo tiempo. Súbanse a la máquina del tiempo, no quiero que ninguno se me quede rezagado ni se vaya a ver consigo mismo, porque el asunto puede ser catastrófico. Entonces, activa la máquina del tiempo y ustedes lo que van a escuchar, me imagino que va a entrar canción o corte y ya luego aparecerá ella, supongo yo.
Ya mero.
En forma de mensaje al 833-290-8606.
Bueno, pues son exactamente las 6:52 y yo simplemente, pues supongo yo que ya terminaron el programa y supongo que ya terminaron el programa, entonces pues voy a continuar ya con el final. Quiero recordarles a todos ustedes que posiblemente el viernes se va a estrenar en nuestros cines locales la película de Pesadilla en Calle del Infierno, este remake. Voy a tener un pequeño especial. Yo espero poder ir a ver la película antes de venir al programa para poder comentarla con ustedes ampliamente. Obviamente no me daría tiempo suficiente para hablar de las 7 películas, 8 con la de Freddy Krueger y contra Jason de la trilogía. Entonces me voy a basar más en las que vale la pena ver, que son aproximadamente 3 de algunos personajes. Esto va a ser este viernes en punto de las 6 de la 7. También comentarles a todos ustedes que si les gusta lo que estamos haciendo en este programa de radio, pues, y así lo deciden, formen parte de nuestra comunidad. ¿Cómo lo hacen? Búsquenos en Facebook a través de Conductor Anónimo. ¡Ay! ¿Qué onda? ¿Qué rollo? ¿Qué pasa?
Pues no, nada.
¿Por qué estás aquí otra vez?
Ay, es que tú eres el que me dice que viaje y luego me anda regañando, hombre.
Ah, no es cierto, espérame, ahorita sí estoy consciente porque...
¿Ya te acordaste?
Ya recordé, sí, porque si no ibas a chocar y todo.
Y explotar, entonces, yo no quiero explotar.
Perfecto, entonces, pues ya llegamos al cierre. No tenemos la menor idea de qué es lo que vamos a hablar la próxima semana. Y,
ay,
pues,
no, cierto.
Ya no nos da tiempo de viajar nuevamente en el futuro una semana. Nunca hemos hecho tanto, solamente hemos viajado un día, dos días. No tanto por el estilo. Entonces no es bueno saber qué nos depara. Yo creo que lo más importante es disfrutar el presente, ¿sí? Lo pasado ya pasó, pasado, ¿sí? Hay que vivir el presente de la mejor manera. Espero que en realidad hayan disfrutado este episodio, este capítulo 108, que es informativo, dramatizado, con, no sé, es yo creo que eso es lo más raro que hemos hecho hasta ahorita.
La segunda
temporada. Pero bueno, si nos has escuchado 108 capítulos, no tenemos que recordarte que este programa no se escucha por invitación, sino por convicción, porque tú decidiste permanecer con nosotros 60 minutos en el pasado y luego en el futuro y luego estamos en el presente. Pero aunque nosotros hablamos en el anonimato, somos lo que escuchas y para nosotros siempre es un placer estar aquí.